rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Fenómeno óptico y meteorológico que produce la aparición de un espectro de frecuencias de luz en el cielo cuando los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas de agua. Arcoíris.
O también esta media hora en UPV Radio.
Arcoíris.
Muy buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos al programa más colorido de la radio, el nuestro, el inigualable Arcoíris. Recordamos, un programa elaborado, realizado y presentado por personas usuarias de Avapace y que cuentan con el apoyo para llevarlo a cabo de voluntarios y profesionales vinculados al servicio. Como un servidor, mi nombre es Jorge y comienza Arcoíris. Nos podéis seguir los viernes de 1 a 1 y media en UPV Radio, en la 102.5 de la FM, si te encuentras en la zona metropolitana de Valencia. Y si en esa hora te resulta imposible sintonizarnos, nos puedes oír a través de internet en radio.upv.es, donde también te puedes descargar el podcast y escucharlo cuando quieras. Búscanos en radio.upv.es, en la sección de Radio a la Carta o en Programas. Y ahora sí que no existen excusas, porque también puedes escucharnos en el mismo dial los domingos a partir de las 5 de la tarde. Ya sabes, no te lo puedes perder. Y recuerda que ahora nos puedes seguir en Twitter. Búscanos con el nombre de @arcoiris_rtvupv102.5, donde podrás enterarte de todas las novedades de nuestro programa, dejar comentarios y ser totalmente partícipe de nuestro arcoiris. También tenemos correo electrónico, es el arcoiris_rtv@upv.es, donde tenéis rienda suelta para hacer vuestras aportaciones, sugerir visitas, entrevistas, pedir música, dedicatorias, ya sabes, un correo como nosotros, sin barreras y totalmente abierto a lo más importante, nuestros oyentes. Hoy contamos con unos cuantos de nuestros grandes pintores. Buenos días, Vicky.
Buenos días.
Buenos días, Edu.
Buenos días.
Buenos días, Maika.
Buenos días.
Buenos días, Ferran.
Buen día.
Buenos días, Ana. Buenos días, Manuel. Manuel os da los buenos días. Buenos días, Héctor. Y buenos días, Isabel. En la sección de colectivos, hoy hablaremos con Víctor Garmendia, presidente de la Asociación Valenciana de Circo. Esperamos que gracias a nuestra entrevista, todos y todas podamos conocer un poquito más sobre este mundo que habita entre el ritmo, la música, la expresión corporal, los equilibrios de vértigo y piruetas imposibles. Y como no, hoy también contamos con la sección de Arcoíris Responde. Hemos seleccionado dos correos electrónicos que hemos recibido en nuestra cuenta de correo arcoiris_rtv@upv.es y entre todos los colaboradores intentaremos echar una mano a estos dos oyentes que nos piden su ayuda. En fin, un día más que no te puedes perder. Ya sabes, quédate con nosotros porque en 3, 2, 1, comienza Arcoíris.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arcoíris.
Bueno, pues hoy contamos con la presencia de Víctor Garmendia, presidente de la Asociación Valenciana de Circo, y bueno, le hemos engañado un poco para que viniera hoy y le hemos preparado una entrevista bastante completita. Buenos días, Víctor, y lo primero agradecerte por tu presencia y nada, y esperemos que disfrutes de esta entrevista.
Hola, buenos días, Jorge. Muchas gracias por esa descripción del circo, me ha encantado. Me gusta esta sorpresa de no saber las preguntas y de venir aquí un poquito así a improvisar y mi primera vez en la radio. Así que nada, dispara.
Venga. Pues cuando quieras, Maika, suelta la primera pregunta.
¿Cuántos socios tiene la asociación? ¿Cómo os organizáis?
Vale, pues la Asociación Valenciana de Circo ahora mismo cuenta con unos 170 socios, no lo sé exactamente porque eso lo lleva nuestra gestora, de los cuales pues habrá unos 100 activos, otros que simplemente pagan la cuota anual apoyando un poco este proyecto, ¿no? que es un poco la promoción del circo en la ciudad de Valencia, bueno, y en toda la región cercana. Nos organizamos un poco en la gente que apoya mediante esta donación, que es muy poquito, de 30 euros al año, que te permite estar todas las tardes, de lunes a viernes, en el Spy de Cirque, entrenando, conociendo gente afín al circo, a las artes circenses. Y luego ahí somos unas 10 personas que, como tenemos que trabajar, a veces somos 8, a veces somos 5, a veces somos 12, que es lo que es lo que se llama la junta. Y es un poquito, nos reunimos cada semana y intentamos tomar las decisiones de las cosas que nos van ocurriendo, y cuando hay que tomar decisiones a nivel asociativo, pues nos juntamos así. Así que en total eso, 170, 180 y 10 personas que cada semana quedan para un poco intentar decidir qué caminos tomar.
¿Qué os puso a crear la asociación?
Bueno, yo en el momento en el que la asociación se creó, fue un momento muy especial, hace 10 años ya. La gente se quería unir, quería tener un espacio en el que poder ensayar, en el que poder compartir todas estas técnicas y que aún eran un poco desconocidas. Y creo que estas ganas de juntarse y de tener una sinergia, ¿no? De sorprenderse, hace ya casi 11 años, pues más que como asociación, yo creo que empezó como un espacio, que gracias a ese espacio se creó las ganas de generar una asociación, ¿no? De repente se dieron cuenta que un objetivo común de todo el mundo era dar a conocer el circo. Entonces, por encima de que cada uno tenga su trabajo, ¿no? Algo que nos gusta mucho y que realmente nos apasiona es las artes circenses. Y eso yo creo que es lo que nos une, ¿no? El circo como arte.
¿Dónde está vuestra instalación?
Pues ahora mismo tenemos dos instalaciones. Es decir, una es nuestra sede, que está en Valencia. Y luego tenemos el espacio, o sea, nuestras oficinas, y luego tenemos el espacio de ensayo, que se llama Spy de Cirque. Este espacio está ubicado en Alboraya, en la justo enfrente de los cines Lumière, y a 50 metros de la estación de policía de Alboraya. Y bueno, estamos ahí con un espacio ahora mismo de 1.000 metros cuadrados, que es como que se ha duplicado casi el espacio que teníamos, que no llegaba a 500 metros, pero como hay mucha gente que vive en Alboraya, pues así hablando con diferentes personas que tenían naves, conseguimos una nave increíble, gigante, en el que, bueno, hay espacio para todos. Se llama el Spy de Cirque, aún no tenemos un logo, con lo cual a la gente le cuesta mucho encontrarlo, y por eso decimos enfrente de los cines Lumière. Pero ya tenemos a una gran artista, Julie, que es grafitera, que nos ha mandado unos bocetos increíbles y esperamos que empiece ya. Se lesionó, se cayó de la bici y ahora ya está casi recuperada. Entonces dentro de poco será muy fácil encontrarlo.
Bueno, pues desde aquí aprovechamos y le mandamos un mensaje. Julie, recupérate, que la Asociación Valenciana de Circo no solo está esperando tu logo, pero bueno, que lo quieren con ganas. Maika, vamos con la siguiente pregunta.
¿Qué actividades hacéis en la asociación?
en la Asociación Valenciana de Circo hacemos tantas que no sé si voy a poder nombrarlas todas y me gustaría. Empezando por malabares, que es la que más me gusta. Pasando a trapecio, telas, danza, teatro, equilibrios, verticales, acroportés, circo para niños de diferentes edades, de los 3 a los 6, de los 6 a los 9, de los 10 a los 12, circo para jóvenes, ¿no? Así ya los más rebeldillos. Luego tenemos circo en familia, que también es un intento por trabajar lo que son el circo y las actividades, no solo para los niños o para los mayores, sino para esas relaciones que hay, que estén todos juntos. Tenemos actividades sobre el trabajo escénico, y cuando hacemos cabarets también avisamos a los socios para que se apunten ahí a ver lo que es el técnico de sonido, el técnico de luces. A ver si me acuerdo de todas, porque seguro que me olvido alguna y luego me dicen, oye, ¿cómo no dijiste?
Bueno, Edu, si te parece, vamos con la siguiente pregunta.
Si algún oyente está interesado, ¿cómo puede contactar con vosotros?
Pues tenemos dos vías, así las más fáciles, que es... la primera vía es, tú escribes en Google o en cualquier buscador, Spy de Cirque o AVC, que son las siglas de Asociación Valenciana de Circo, y te salen un teléfono y un mail. los cuales lo lleva la única trabajadora remunerada del espacio, que es la que hace que esto sea posible y las ayudas sean posibles. Y ella cada día, de lunes a jueves, mira los mails. Entonces, cualquier pregunta que tengas, ella te la responde el mismo día.
Gracias.
De nada.
¿Cuál es la situación actual que hay en el colectivo de personas que trabajan en las artes circenses? Así un poco, cuéntanos un poco cómo está, ¿no?, un poco el sector.
Me haces una preguntita, Jorge, que es divertida.
Bueno, ya sabías que alguna iba a ser un poco más, ¿no? Va a tener un poquito más de chicha.
Pues la situación en lo que actual sobre las artes circenses ahora mismo creo que está un poco acompañada con el resto de las artes y también a nivel cultural, ¿no? Que ahora mismo, pues por la crisis de las primeras cosas que se recortan en cultura, entonces nos encontramos en una situación en la que es muy difícil entrar en un mercado profesional porque hay poco trabajo. Entonces hay mucho mestizaje, ¿no? De trabajar en el circo, pero también trabajar en lo que sea posible para poder seguir dándole a un arte que nos apasiona en esta asociación. Entonces hay gente que es más colaborativa, que no le interesa colaborar más que a nivel cultural, otros que quieren vivir de ello y trabajan haciendo desde talleres a espectáculos, pero la verdad es que las ayudas se han reducido mucho a nivel gubernamental. También estamos luchando, no solo nuestra asociación, sino una asociación que nació en base a la UBC también, que es la PCCV, que lucha por los derechos de los profesionales. Entonces también se intenta reconocer el circo, que esté al mismo nivel que la danza y el teatro. Está cambiando. Entonces, pues estamos en un momento difícil, que si lo puedo resumir con optimismo, yo diría que, bueno, pues es un ciclo. Y las artes circenses, al no tener casi apoyo económico, pues están siendo muy artísticas.
Es una buena forma de enfocarlo, ¿no?
Sí, o sea, están siendo preciosas. Ahora mismo, especialmente en Valencia, que es donde vivo, donde he nacido y aunque he estado mucho tiempo fuera, yo las veo y las veo preciosas. Sobre todo porque no se han separado muchísimo económicamente, pero sigue habiendo muchas ganas. Por otro lado, hay presiones económicas y entonces estamos un poco, pues tenemos ciertas tensiones, ¿no? Tenemos ciertos problemas económicos que resolvemos dándonos cuenta de lo que realmente necesitamos. Nos hace cuestionarnos muchas cosas. Pero creemos que hay que seguir trabajando para que la situación cambie y que se vea, por lo menos de mi perspectiva, que las artes y la cultura es algo que puede ayudar mucho, muchos aspectos a nivel un equilibrio social. Uh-huh. Y empático y bueno, muchas cosas más.
Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos aprendiendo un montón hoy, ¿eh? La verdad es que la entrevista está cumpliendo nuestras expectativas y espero que la de los oyentes estén disfrutando tanto como nosotros. Bueno, estamos llegando ya al final de esta entrevista. Nos quedan muy poquitas preguntas, así que vamos a ir ya con la siguiente pregunta, que creo que la tiene preparada Maika. Así que, Maika, cuando quieras.
¿Se puede estudiar así ético como asociación oficial de España?
Pues oficialmente, si hablamos a nivel gubernamental nacional, no hay reconocido ningún estudio circense. Es decir, estuvimos hablando hace poco con Jesús Carbonell, que es el encargado de los módulos, o sea, los grados medios y superiores de todo tipo, y lo que nos comentó fue que la única manera de tener de que su única posibilidad de ayudar es que él es el que decide, pero sobre unas listas de estudios que hay a nivel nacional. Entonces, a nivel nacional no hay nada de circo. Luego sí que hay iniciativas a nivel comunidad. Autonómico, pero gracias. Es que cada país se llama de una manera y me lío ya mucho. Y, por ejemplo, en Cataluña tienen un grado de circo, de grado superior, creo, grado medio, pero no es convalidable en España. Pero si tú lo estudias, sí que puedes acceder a módulos, a universidades y módulos en Cataluña. Luego, en Granada también está formándose un grado superior y un grado medio, creo. No sé si es solo medio o solo superior, pero también no está reconocido a nivel nacional. Y hay bastantes colectivos ahora que se están juntando. Yo como estoy apoyando por un lado, hay otro lado que no me entero aún bien, pero sé que hay ciertas reuniones que se van a hacer ahora para que colectivos culturales relacionados con el circo de toda España están empezando a intentar unirse. Entonces yo creo que dentro de poco veremos un cambio, un reconocimiento cultural sobre otro arte que nace en un momento muy especial, creo, aquí en estas fechas. ¿Cuál era la pregunta?
O sea, que a nivel oficial ahora mismo en España la cosa está complicada.
Sí, está complicada, aunque la última, que son las escuelas no regladas, están saliendo por todos lados. Recuerdo cuando hace 15 años no existía nada, no existía nada por ningún lado. Los encuentros eran la calle, eran a lo mejor los primeros encuentros que se conseguían hacer nacionalmente, a nivel gente de toda España, era por foros y se nos reuníamos en campings.
O con lo clandestino.
Sí, exacto. La lista de las actividades se ponía en un árbol, en un papel, a lo mejor se ponía por la mañana, iba cambiando a lo largo del día. Y ahora ya hay muchas convenciones, muchas asociaciones con espacios, entonces se está formando estas escuelas, bueno, no regladas, que por su independencia crean, sin quererlo o queriendo, innovación en la educación, en una educación artística, quizá escénica en este caso. Y bueno, pues hay un montón de escuelas. Es que la UBC, en el Espai de Circ, hay mucha gente que, como no existe una escuela reglada, es decir, ellos se van cogiendo a diferentes cursos. Además, hay becas con las cuales, si no tienes dinero, puedes cambiarlo y estás haciendo una actividad allí de limpieza o de colaboración, y entonces a cambio tienes los cursos en Barcelona, en Madrid, en Granada, en Bilbao y en Zaragoza, en Alicante, ahora en Castellón también están empezando. Bueno, ya llevan tiempo, están con su convención, pero aún no tienen un espacio social, o sea, no tienen aún suficiente fuerza, pero ya tienen su propio espacio, ¿no? Entre los intereses personales y los sociales se van formando ahí grandes grupos y hay muchas posibilidades de estudiar circo.
Muy bien, pues es súper interesante porque era una de las preguntas, ¿no? Que cuando estuvimos elaborando, ¿no?, la redacción de este programa, pues salía un poco, ¿no? Y compañeros que hoy no han podido venir, pero que siempre están muy interesados en el tema de, ¿no?, de los estudios, de cómo la gente se puede ir formando, ¿no? Y nos preguntábamos eso, ¿no? Porque siempre quedaba la duda. Dimos.
La formación es igual para un circo que para un colectivo, ¿no? Parece igual, pero no es igual.
Bueno, vamos con la siguiente pregunta, Edu, si te parece.
Sí. Como asociación, ¿cómo os posicionáis con animales en el circo?
Pues
otra preguntita otra preguntita con chicha.
Tenemos muy claro que no creemos en la explotación animal. Y teniendo esto súper claro, como, bueno, porque me viene a la cabeza toros y muchas cosas, y matanzas, no, luego llegamos a algo, a una cuestión que, claro, que es los animales domésticos, ¿no? Porque como que es casi que lo obviamos y a lo mejor no hay que hacerlo, ¿no? Es decir, animales salvajes y todo lo que sea latigazos, obligar, no presionar a cualquier ser vivo a que haga algo, ya no por un refuerzo positivo, sino por miedo, no. Eso ya estamos completamente en contra. Y luego nosotros dándole muchas vueltas, nos han llamado políticos ahí preguntando, oye, tal, ¿cómo os posicionáis? No, es de, pues, si no obviamos que la gente tiene animales de compañía, los animales de compañía, digamos, que te acompañan, ¿no? Entonces, pues, como gente de circo, nos ha ocurrido que ha habido gente en el Spy que tiene mascotas, ¿no? Y si aceptamos que la gente tenga mascotas, nos damos cuenta que, bueno, igual que nosotros ensayamos y creamos, las mascotas en algún momento están ahí y pues a lo mejor se pueden ensayar contigo. Pero nunca con una obligación. O sea, por ejemplo, ahora nos ocurre el caso de que tenemos a un chico en la asociación, Juanma. Bueno, un chico, ya está formado. Él.
Curtío,
exactamente. Que tiene a su perrita. Y es muy gracioso porque ensaya con ella, ¿no? Pero cuando a ella no le apetece, ella no ensaya. Entonces, sí, él trabaja y ya está allí con él, ¿no? Es un animal de compañía. Entonces, si aceptamos los animales de compañía, hay un momento en el que a lo mejor ensayan contigo y se ganan su pan, ¿no? Pero nunca, nunca como una obligación, ya que nosotros les hemos puesto ahí. Entonces, son animales sociales, pero vamos, estamos completamente en contra del circo con animales, como tal, como lo que representa. Y luego nuestro friquismo que dividimos en detalles, pues yo creo que si una persona vive una vida con su animal de compañía y aparece en el espectáculo, pues a riesgo de connotaciones y de que cada uno piense lo que quiera y de provocar, creo que no está mal. Pero vamos, o sea, yo estoy encantado de que prohíban el circo con animales así de primeras y que esté abierto a este tipo de nuevo circo, ¿no? De nuevos entendimientos de lo que es animales y humanos.
Sí, ¿no? Un poco hacer el circo, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Y llevar al circo pues hacia el futuro, ¿no? Y desmarcarnos un poco pues del circo tradicional, ¿no? De latigazos, animales salvajes.
De jaulas.
Jaulas.
Sí, de miedo, de terror, ¿no? De obligaciones.
Animales africanos actuando en el norte de Europa. Cosas así que no tienen mucho, ¿no?
Claro.
El ligre y estas cosas que a veces...
El ligre.
Bueno, yo aquí a lo mejor me estoy excediendo dando mi opinión, pero
el
bueno.
El ligre.
Así que nada, antes de pecar y, ¿no?, y meternos en camisas de 11 varas, vamos con la última pregunta y adelante, Vicky.
Si quieres, vamos a que esta vez es que es tu momento.
Cuando te preguntaba, Jorge, que me pasaran las preguntas, yo creo que era para esta. Wow, qué. Pues, a ver. No sé, si me pongo a pensar en lo que el circo representa para mí, ¿no? Recuerdo este choque entre la gente que ha estudiado y que no, ¿no? Y siempre, no, pero es que tú has estudiado pero has actuado poco. Tú es que has trabajado mucho pero has actuado poco. Es que la técnica, es que el arte. Yo vengo de ciencias, ¿no? Y de repente, de la parte deportiva, se me cruzó el circo, me cogía ese autobús a una barra, ¿sabes? Casi salgo volando. Y desde entonces no lo he soltado. Entonces, el circo es un arte, es una técnica, es decir, parece a veces militar, parece a veces un cuadro, una poesía, ¿no? Es decir, es un arte escénica o transmite cosas, es un lenguaje el más cercano, ¿no? Uno de los más primarios, que es el boca a boca, ¿no? Es el ir a un sitio en el que hay es circular, quizá, ¿no? Que ahí puede venir el circo circular y provocar, igual que el teatro y la danza, pero a lo mejor con técnicas diferentes. Entonces vas al teatro, vas al círculo, vas a ese sitio, te provocan y no puedes evitar sentir cosas y opinas. Y otros te escuchan. Y esa gente te dice también lo que opinan y de repente te ves cómo te juzgan en tu opinión, cómo juzgas tú a los demás, y se genera una empatía necesaria ahora mismo en estos tiempos en el que todo es tan lejano e impersonal, que recomiendo a todo el mundo ir a ver circo, ¿no? Que creo que es algo que les recomiendo no por intereses personales, sino porque creo que es súper bonito, ya no teatro, sino cualquiera, ir a cualquier sitio de reunión.
Bueno, y ahora viene la pregunta indiscreta que te voy a hacer yo, que es la décima pregunta y última, Víctor. ¿Cuándo vamos a poder ver algún espectáculo de la Asociación Valenciana de Circo? No sé, aprovecha el momento, si tenéis algo preparado, si creáis algún espectáculo.
Me pillas, ahora mismo no lo sé exactamente. Sé que cada 2 meses, o sea, hemos hablado con el Teatro Agrícola de Alboraya, que es un teatro de 280 plazas, y cada 2 meses se hace un espectáculo de la Asociación Valenciana de Circo y se llama a socios e incluso gente de fuera para que haga sus muestras de nuevos trabajos. O sea, un sitio donde tener la posibilidad de mostrar nuevos caminos sobre el circo. Y luego, en los otros meses alternos, porque nos dejan el teatro cada mes, se le cede a una compañía de la asociación. Que tenga algún socio que haya pagado esos 30 euros al año, que es una tontería para todo lo que... Publicidad gratis.
Sí, aprovecha.
Y les cede. Entonces, cada mes hay un cabaret de la asociación o un cabaret de una compañía de circo, ahí en el Teatro Agrícola de Alboraya. En la página web lo pone todo.
Muy bien.
Y además, también la...
Di la web.
spidecirque.com, ¿vale? Y además, a ver, ¿cómo era? Sí, la Asociación Valenciana de Circo promovió en su momento, y ahora está, parece que va a ir a más, el circuito de teatro de calle de la ciudad de Valencia.
¡Qué chulo!
Sí, esto... Entonces, de alguna manera se está hablando con el ayuntamiento para que nos concedan más plazas, y parece que esto puede explotar de un momento a un otro. Por ahora tenemos solo dos plazas, todos los domingos a las 12:30. Hay espectáculos de teatro de calle, casi todos relacionados con el circo, en el parque de cabecera, al final del río donde está el Carrefour, que ahí hay una especie de anfiteatro súper bonito que de fondo tiene el lago.
Chulo el sitio, ¿eh?
Y el otro es Viveros, ahí en nada más entras por Blasco Ibáñez.
En la explanada, ¿no?
En la explanada de tierras ahí, pues en esos dos puntos a las 12:30 todos los domingos.
Bueno, pues aprovechamos para despedir a Víctor y agradecerle su presencia hoy en nuestro pequeño aporte que tenemos, ¿no? De dar a conocer a colectivos que realmente están trabajando y trabajan muy duro y nos consta, como es la Asociación Valenciana de Circo. Y invitamos a todos los oyentes, ¿no?, a que los domingos pues ocupen esas plazas, y será una forma también de que el ayuntamiento vea pues que hay un seguimiento y que se necesitan más espacios para que toda esta gente pues tenga su oportunidad y tenga su momento y su sitio, ¿no? Porque nosotros aquí en este programa siempre lo hemos dicho, ¿no? Siempre hay que buscar un sitio, porque en esta sociedad tal debemos caber todos.
Exactamente.
Así que nada, Víctor, muchas gracias.
Todos nos dan algo nuevo.
Y un placer haberte tenido con nosotros hoy.
Igualmente, ha sido súper bonito.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arco Iris en UPV Radio.
Bueno, queridos oyentes, pues habéis reconocido esta sintonía, ¿verdad? Sí, sí. Lo que estábamos esperando todos ha llegado hoy. Nuestro querido consultorio, Arco Iris Responde. Hoy tenemos a nuestros colaboradores que nos van a echar una mano para resolver los problemas de nuestros oyentes. Así que, entre Maika, Ana Guillot, Edu, Isa, Ferran, Vicky y un servidor, intentaremos solucionar alguno de los casos. Así que, Ferran, si te parece, ¿nos puedes leer el primero de ellos?
Pues sí, el primero viene muy caliente, ¿eh? Es de una mujer de 32 años, de Mislata, y esto es lo siguiente que le pasa, ¿vale? La señora quiere que le aconsejemos porque trabaja de lunes a viernes, sábado sí, sábado no, y el único día libre que tiene es el domingo. Y el domingo, pues la señora quiere descansar. ¿Qué le pasa? Que su suegra llama siempre los domingos a la puerta a las 9 de la mañana. Y a veces incluso se trae alguna amiga suya un poco maruja. Vamos, que los domingos para Paloma son... Vamos. Claro, su pregunta es, ¿qué puedo hacer para que mi suegra lo entienda sin enfadarse? Porque es complicado, ¿no? Decirle... ¿Qué opináis? ¿Qué puede hacer para que no se enfade su suegra? Complicado, ¿no?
Edu, ¿se te ocurre algo por ahí?
Quitarle las llaves y no dejarle entrar en casa.
Bueno, esa es buena. Pues te cambio la cerradura. ¡Hala!
¡Ey, que había pesado! Si me toca la puerta, ¿te oí?
Ah, si te toca la puerta, se oye. Pues entonces, ¿qué? Quitamos la puerta.
Quítame el timbre y ya.
Quitamos el timbre y ya está.
Timbre, cambiamos la cerradura.
Paloma, no sé si te lo vamos a solucionar, pero vamos.
¿Pero esto de dónde ha salido? Entiéndame.
Esto ha salido de uno de los correos que hemos recibido en nuestra cuenta de correo electrónico, que hemos repetido muchas veces, pero la vamos a volver a repetir. arcoiris-medio-rtv@upv.es. Ahí podéis enviarnos nuestros problemas, intentaremos solucionarlos. Algunos ya vemos que tu solución difícil. Solución
para
difícil. Yo le daba a la suegra 10 euros que se fuera a desayunar con la amiga. Todos los domingos.
Eso no está mal, ¿eh?
Y así,
Palomita. Tranquila, que eso se va a quedar en la cama.
Vas a quedarte en la cama, Paloma, y tu suegra ya veremos qué hacemos con ella. Bueno, pues si te parece, Ferran, vamos con el siguiente caso y a ver quién nos cuenta quién es y de dónde viene.
Pues el segundo caso es de un chico joven de 15 años, vive en Requena. Y este chico, el problema que tiene es que pues, se ve que en su casa siempre está su sobrina pequeña con las primas, no paran de montar jaleo y claro, se llama Jorge, este chico, Jorge,
quiere, bonito nombre.
Bonito tocayo nombre. De nuestro presentador.
Claro que sí.
¿Qué pasa? Que Jorge pues quiere ver la tele, quiere escuchar música y no puede porque hay mucho escándalo en su casa, ¿no? ¿Qué podría hacer Jorge en este caso?
Si él quiere ver la tele y está jugando con la sobrina, pues están jugando en su casa, podría comprarse otra la tele en su cuarto, ponerse en la tele en su cuarto y así la puede ver tranquilamente.
Solucionado. Una buena solución, comprar otra tele. Vamos a ver si se nos ocurre algo que no pase por gastarse dinerito, ¿eh? Que la cosa no está, que el pobre Jorge tiene 15 años. A ver si dónde va a sacar el dinerico para comprarse una tele. Venga, Maika, que seguro que se nos ocurre algo. Claro.
Que compre un móvil y que juegue ellos.
Muy bien. Pues eso.
Que estén entretenidos ahí que con se encargue, el móvil, ¿no?
Que se encargue un poco el padre, hombre.
O que trabaje él.
También, o que trabaje él y con 15 años para pagarse una tele. No, también, oye, pues oye, Jorge, no hay... escucha, búscate un trabajito de verano y cuando ahorres algo, parece que me esté hablando a mí mismo.
A ti mismo, ¿eh?
Pero no soy yo. Yo le saco unos cuantos años a Jorge, que viene, ¿de dónde?
De
dónde
de no... Requena, no se escribe.
Jorge de Requena. Que no nos escucha porque no se encontrará en el área metropolitana de Valencia, así que seguro que nos oye por internet o se ha descargado el podcast en la página de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Así que nada, Jorge, esperamos haberte ayudado un poco con tu problema y si no hemos encontrado la solución, pues nada, en dos semanitas volvemos con más problemas y más soluciones.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arco Iris.
Hasta aquí el Arcoíris de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Recordad que nos oímos el próximo viernes de 1 a 1 y media en UPV Radio, en la 102.5 de la FM si te encuentras en la zona metropolitana de Valencia. También nos puedes seguir por internet en radioupv.es, igual que ha hecho Jorge de Requena, donde te puedes descargar el podcast y escucharlo cuando quieras. Búscanos en radio.upv.es en la sección de Radio a la Carta o en programas. Desde el equipo de redacción de Arcoíris nos despedimos hasta el próximo programa. Así que nada, Maika, nos despedimos hasta la semana que viene.
La semana que viene que a lo mejor vengo yo.
Sí, seguro que alguien, si no vienes tú, alguien vendrá. Eduardo, nos despedimos hasta la semana que viene.
Chao, bambino, y muy bien presentado.
Gracias. Ferran.
Bueno, buen día, gracias.
Vicky.
Bueno, voy a estar ahí y te voy todavía.
Nos despedimos, Ana. Sí, esperamos vernos pronto. Héctor.
Adiós.
Manuel. Manuel se despide de todos vosotros. Isa, buenas.
Adiós.
Nos vemos en la próxima.
Sí.
Isa, ¿volverás?
Sí.
Me encanta que oírte. Y bueno, también aprovechamos para despedirnos de Vicente y agradecerle que hoy nos haya vuelto a acompañar como un viernes más. Así que nada, hasta aquí, Arcoíris.